Día Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La política catalana cada vez se parece más al juego de la oca, en el que básicamente cuando lanzas los dados esperas caer en una casilla que te lleve directamente a otra. Así llevan 14 años, de elecciones en elecciones y tiro porque me toca. En este tiempo se han celebrado un total de 7 procesos electorales, con sus campañas y precampañas, sale la cuenta a elecciones cada 2 años y podría haber unas octavas en este próximo otoño. Cumpliendo con el guión previsto, hoy se ha puesto en marcha en el Parlamento catalán un acto equivalente a una fallida investidura y que no es otra cosa que el reloj que activa la cuenta atrás.
Comença aquest compte enrere que la llei de la presidència de la Generalitat i del govern estableix.
Comienza la cuenta atrás que la ley establece, ha dicho el presidente de la Cámara, Josep Rull. Si el 26 de agosto ninguno de los candidatos que han mostrado su disposición a intentar formar una mayoría, Salvador Illa del PSC y Carles Puigdemont de Junts, si no lo consiguen, se disolvería de nuevo el Parlamento catalán y se convocarían nuevos comicios para el próximo 13 de octubre. Salvador Illa cuenta a priori con más papeletas para conseguirlo. Un pacto con Esquerra y los comunes podría investirlo presidente. Pero hay amigo, el segundo en liza es Carles Puigdemont y con él nada puede preverse. Si algo ha demostrado en los últimos años es que los cambios de guión le gustan más que una estelada. Así se debate Esquerra, entre apoyar a Puigdemont, que es básicamente lo que prefiere su militancia, o apoyar a los socialistas y con probabilidad entrar en el gobierno, aunque eso le acabe costando votos de la causa independentista. Visto así, a priori, lo más fácil para ellos es de nuevo mandar a votar a los catalanes y a ver si solucionan ellos la papeleta votando de nuevo, que es por otra parte lo que llevan haciendo, como decimos, los últimos 14 años. ¿Y eso qué supondría para los catalanes? Pues para empezar, el coste de tener que volver a votar y que el propio govern cifra en 30 millones de euros. A esto habría que sumarle el coste de volver a prorrogar los presupuestos y no está de más recordar que en lo que llevamos de año Cataluña ya ha funcionado con una prórroga presupuestaria, lo que tiene también sus consecuencias. Esta prórroga ha obligado, por ejemplo, a la sanidad catalana a limitar este verano la sustitución de personal durante las vacaciones. Y lo mismo en el ámbito educativo. Unas nuevas elecciones pospondrían la activación de medidas claves como el aumento del profesorado. ¿Y qué hay de leyes sociales? Pues hoy conocemos, gracias a la memoria anual de Cáritas, que la mitad de las personas atendidas por la organización en 2023 tenían serias dificultades para llegar a fin de mes en sus necesidades básicas. Hace unas semanas, Cáritas en Barcelona alertaba de que había llegado a su límite. La situación de vulnerabilidad ha crecido tanto en la comunidad que la entidad diocesana decía que no podía más, que la pobreza ya no afecta solamente a los que están en paro, sino también a catalanes que tienen un trabajo estable. Esto debería ser la prioridad de la política catalana y no la partida en la que viven instalados entre unas elecciones y las siguientes. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
El cáncer es ya la primera causa de muerte en España. En 2023 estuvo detrás de casi el 27% de las defunciones y superó por primera vez las enfermedades del sistema circulatorio. Los fallecimientos por COVID, buena noticia, han disminuido un 75%, mientras que las caídas accidentales han desplazado a los suicidios como primera causa de muerte externa. Sin embargo, no conviene olvidar que todavía hoy 11 personas se quitan la vida cada día en nuestro país. Por otro lado, estamos pendientes de la montaña leonesa, donde se busca un senderista de 72 años que desapareció tras separarse del grupo con el que realizaba una ruta de Palma de Mallorca, también donde un chico extranjero de 27 años se encuentra herido grave tras caer desde un balcón de un primer piso, 4 metros de altura. La comisión gestora encargada de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio ya ha asumido pagos urgentes de más de 20.000 euros para hacer frente a las necesidades más inmediatas. Estamos hablando de mantenimiento eléctrico, de cartonería, de materias primas para la elaboración de productos de repostería, de nóminas y de facturas atrasadas. Tras la excomunión de las clarisas cismáticas, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, se ha comprometido a velar por la seguridad económica tras detectar que en las cuentas apenas quedaban 6.000 euros. Para afrontar este pago, la archidiócesis de Burgos asegura que ha sido necesaria la aportación de fondos por parte de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu. Y ahora mismo, dando la vuelta al mundo, están 6 cazas españoles que han partido este miércoles desde la base aérea de Albacete para realizar este hito junto a 40 aviones de Francia y de Alemania. Son ejercicios aéreos que van a finalizar el próximo 15 de agosto en la India, tras varias maniobras antes, por ejemplo, en Alaska y en Australia.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
De la Fuente pide unidad en España para el reto de la Eurocopa.
Es un día de descanso para los jugadores de la selección y a la espera de conocer nuestro rival en octavos de final. Luis de la Fuente ha acudido esta mañana, hace tan solo unos minutos, a ver a los medios de comunicación trasladados a Alemania y ha lanzado este mensaje.
Pero sí que pongamos de momento todos de nuestra parte, porque lo que buscamos aquí es el bien para España, para nuestra selección, que es la de todos. Y que sabéis que estamos aquí para todo, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar hasta el final. La ilusión es grande, pero también tenemos los pies grandes para aguantar y pisar en terreno seguro para que no nos sorprenda nada.
La regatista Tamara Echegoyen y el piragüista Marcus Cooper son los elegidos para llevar la bandera de España en la ceremonia inaugural en París. Marcus Cooper no puede estar más emocionado.
El orgullo, el honor y el amor que conlleva esta situación, pues, ostras, pues así que se te llena el corazón, ¿no? Es que es la bandera más bonita del mundo, ¿no? Repetiré un poquito lo que comenté antes, la bandera más bonita del mundo, del mejor país del mundo. Nuestra bandera está en las mejores manos, las manos de alguien que de verdad siente los colores cada vez que hace sonar nuestro himno en las competiciones internacionales y que sabe que todos sus éxitos deportivos son de España.
Y es oficial, Manolo González va a entrenar al Español en Primera División.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
5 años y medio es lo que llevaba el Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado y el tiempo que ha durado la negociación entre el PSOE y el Partido Popular para renovarlo. Durante todo este tiempo y con Bruselas como árbitro, ha habido de todo. Ha habido mensajes, ha habido muchas reuniones, ha habido también muchos desencuentros, intercambio de documentos y la sensación generalizada en algunas ocasiones en que no había interés realmente por alcanzar ese acuerdo. Pero ese acuerdo ha llegado con 20 nombres, 10 a propuesta de los socialistas y otros 10 a propuesta de los populares, quienes elegirán al próximo presidente del Poder Judicial. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En el ámbito judicial, la sensación generalizada es, por un lado, alivio, pero por otro también, esa sensación es de que el pacto podía haber sido mejor.
Como cuestión práctica, Pilar, el pacto era necesario. Había que hacerlo porque los tribunales no pueden estar paralizados más tiempo. Hay que volver a la normalidad. Para una parte de la carrera judicial es una buena noticia, aunque no convence a todos. Porque muchos jueces lo ven como un intercambio de cromos entre el gobierno y el PP y que la politización sigue porque es un acuerdo entre partidos políticos. Y para esto el acuerdo podría haberse alcanzado hace años, ven que es más de lo mismo. Desde el propio Consejo, algunos vocales se sienten aliviados y a otros, aunque aliviados, no les gusta el pacto. Y en las asociaciones judiciales también hay disparidad de criterios. Para la APM, la mayoritaria de la carrera, y Jueces para la Democracia, es positivo. Entre los vocales judiciales copan un buen número. De distinta opinión son jueces de la Francisco de Vitoria y del Foro Judicial Independiente. No tienen a ningún vocal, a pesar de que tenían candidatos. Foro ni siquiera quiso participar en el proceso de renovación. Les llama la atención un pacto cerrado con los nombres y consideran que esta imagen trasciende a la sociedad. En algunos sectores hay cierta desmotivación.
Patricia, ahora con este pacto se empieza a agilizar la renovación de numerosos tribunales y se espera que los ciudadanos seamos también los grandes beneficiarios.
Pues sí, porque el fin de la justicia es el ciudadano y es a quien le afecta. Una de las tareas más urgentes del nuevo Consejo será cubrir las vacantes, cerca del centenar en la jurisdicción ordinaria y una veintena en la militar. En el Tribunal Supremo faltan 25 magistrados, un 30% de la plantilla de un tribunal que sienta jurisprudencia, jurisprudencia que nos afecta a todos los españoles. Las jurisdicciones más afectadas son social y contencioso administrativo. Están pendientes además 38 plazas en los tribunales superiores de justicia, 30 en audiencias provinciales y una en la Audiencia Nacional. Un atasco aumentado por la reforma exprés de Pedro Sánchez de 2021 para obligar al PP a negociar, reforma que impidió al Consejo la facultad que le da la Constitución de hacer nombramientos. Y cuando lleguen los nuevos nombramientos no se va a desatascar de golpe. Los casos siguen llegando.
Gracias, Patricia. Y hay otra derivada de este pacto y es la del nombramiento a propuesta del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, de José María Macías Castaño como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Va a ocupar una plaza que llevaba 2 años vacante. Jurista de reconocido prestigio, ha sido muy crítico con la ley de amnistía. Su entrada en el Tribunal de Garantías contribuirá a equilibrar algo más los dos bloques en los que se divide, aunque sigue decantando por el lado de su presidente, Cándido Conde Pumpido. Anoche, por la linterna de COPE, pasaba el propio Macías Castaño.
Esto es iniciar un camino. Tengo esperanza en que ese camino concluya de una manera razonable en un sistema que, aparte de los 12 vocales judiciales, aparte a la política, porque en definitiva produce los problemas que estamos viendo, que han producido todos estos años. Tenemos que tomar una lección de esto y el final del camino pues puede ser el sistema adecuado.
El acuerdo ya está materializado, firmado por Félix Bolaños y Esteban González Pons en Bruselas, y solo unas horas después, esta mañana, se han visto las caras en Madrid Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Primer cara a cara en el Congreso, en la sesión de control al Gobierno, tras el pacto alcanzado en el CGPJ.
Señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución.
Lo que sí quiero aclarar es que este acuerdo no es para ayudarle. Este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado.
Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial. Ojalá este sea el primero de otros muchos acuerdos.
Sánchez habla de llegar a más acuerdos, si es que sobre la mesa está el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o también el Consejo de Radio Televisión Española. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El ala socialista del gobierno se muestra optimista sobre la posibilidad de nuevos pactos con el Partido Popular.
Si las conversaciones van como la seda, el acuerdo sería antes del parón veraniego, sino ya justo después. Es el calendario manejado desde las alturas socialistas cuando quedan órganos parcial o totalmente caducados o próximos al vencimiento de mandato. El caso de mayor relieve es el del Banco de España, cuyo gobernador Pablo Hernández de Cos cesó este mismo mes, y el gobierno aspira a una renovación inmediata. También penden de consensos el Consejo de Radio y Televisión Española, como subrayabas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, además de la CNMV. Sin duda estamos en condiciones óptimas, reiteran en la Moncloa. Entre sus muros emplazan a Alberto Núñez Feijóo a administrar la entente entre sus filas, tras atribuirle que ya creen una legislatura larga. Si sospechasen en Génova la convocatoria de elecciones generales en otoño, advierten, nunca hubieran sellado la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El pacto de Estado ya ha servido a Pedro Sánchez para centrar su imagen. Es la lectura que hacen los suyos. Él en ningún caso pretende cambiar de aliados. La distancia con Feijóo carece de retorno.
Sánchez ve factibles estos acuerdos, pero ¿cómo respiran en el Partido Popular? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay también predisposición para más pactos?
Bueno, hay buena voluntad. El acuerdo en el Poder Judicial lo pone más fácil, pero no serán pactos en cascada, nos dicen en la dirección del PP, porque valoran más un buen acuerdo que un acuerdo rápido. ¿De qué depende? Pues sitúan la pelota en el tejado de los socialistas y de que cambien de postura, como han hecho con el órgano de gobierno de los jueces. ¿Y dónde ven más escollos? ¿Dónde sería más difícil? Sin duda, en la dirección de Radio Televisión Española, donde creen que a Sánchez le va a costar aceptar a alguien sin el carné socialista, como el que tenía la actual presidenta cuando tomó posesión del cargo. Más factible lo ven para el caso del Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores o de la Competencia, porque las relaciones con el gobierno han mejorado, aunque niegan, eso sí, que Feijóo y Sánchez hayan llegado a hablar personalmente de nombres o de cargos, ni en el acuerdo firmado ayer en Bruselas, ni en los que quedan por pactar, Pilar.
Pacto que satisface a socialistas y populares, pero ¿y al resto de fuerzas políticas? Hace solo 2 semanas, solo unos minutos antes de que Sánchez lanzara un ultimátum a Feijóo para cerrar el pacto, se producía esta invitación de Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, al presidente del gobierno.
Ustedes tienen el BOE. ¿Quieren acabar con la maquinaria del fango? ¿Propuestas? Votemos aquí, mañana, vocales del Consejo General del Poder Judicial. Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango en contratación pública. Aumentemos multas por perseguir, difamar, mentir, de 14.000 a 150.000 euros. Hagamos hagámoslo. Si se quejan, por algo será. Hagámoslo, más allá de enviar cartas.
Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática.
Por resumir, solo a Sumar, a Yolanda Díaz le ha sonado bien este acuerdo, al resto le gusta poco la música y le lanzan un mensaje. Jone Belarra da voz a Podemos.
El Partido Socialista tiene nuevo socio de gobierno, acaba de inaugurar una nueva legislatura de gran coalición con el Partido Popular. Entiendo que plantean sacar los presupuestos con el PP.
Julian Assange es hoy ya un hombre libre. Su mujer recuerda la década que deja atrás.
12 years on, I'm visiting Julian in a high security prison.
Desde hace 12 años visito a Julian en una prisión de alta seguridad, pero este periodo de nuestras vidas, confío, ha llegado a su fin. Creo que a estas alturas, la próxima semana, Julian estará libre.
15 años han pasado desde que su nombre se hiciera mundialmente conocido. Assange, fundador de Wikileaks, ha pasado todo este tiempo entre la Embajada de Ecuador en Londres y una cárcel también allí, en la capital británica de extrema seguridad. Ahora queda en libertad tras formalizar en las Islas Marianas del Norte, territorio estadounidense, un acuerdo por el que se declara culpable de espionaje a cambio de poder regresar a su país de origen, Australia. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Se pone fin así, Manu, a la mayor filtración de documentos clasificados de la historia de Estados Unidos.
Sí, Julian Assange y Wikileaks, la página web que fundó, se dieron a conocer en todo el mundo en 2010 al difundir un vídeo en el que se veía cómo un helicóptero de Estados Unidos disparaba y mataba a 18 civiles en Irak. Tres meses después, filtraron a varios periódicos unos 90.000 documentos sobre la guerra en Afganistán y en octubre del mismo año hicieron públicos más de 390.000 documentos del Pentágono sobre la guerra en Irak. Todo este cúmulo de filtraciones llevó al gobierno estadounidense a presentar cargos contra Assange por 18 delitos de espionaje y piratería informática y a pedir su extradición desde Londres. Julian Assange ha aterrizado hace dos horas en Canberra, en Australia, donde ha sido recibido con gritos de júbilo por un grupo de seguidores en el aeropuerto.
Gracias, Manu. Y hay una imagen que nos ha llamado la atención en las últimas horas. La princesa Leonor en los coches de choque.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Montada como cualquier chica de su edad, en un coche de choque, disfrutando de las fiestas de Jaca con sus amigos durante sus vacaciones antes de la entrega de despachos de la Academia Militar de Zaragoza, que va a tener lugar el próximo 3 de julio. Y hoy aquí en Mediodía te preguntamos precisamente por eso, si te sueles montar en los coches de choque, si te gusta en general subirte a las atracciones o cacharritos, que así las conocen también algunos. ¿Cuál es tu preferida? O todo lo contrario, si no te gustan nada las atracciones y eres de los que te quedas fuera sujetando los abrigos. Bueno, queremos escucharte. Nos lo cuentas a través de una nota de voz que nos puedes mandar al 618 831583. Sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Fútbol España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lolo. ¡Dominos! Lolo.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Confort Carrefour Pack de 12. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 3,83 €. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En los centros de salud, en los hospitales, en cualquier sitio donde una mujer que acaba de dar a luz puede necesitar asistencia. Ahí es donde se está intentando buscar alguna pista que pueda ayudar para localizar a los padres del bebé cuyo cadáver ha sido encontrado en la planta de residuos de Valdemingómez. Lo encontró un operario sobre una cinta transportadora sobre la que se van colocando los envases para reciclarlos después. Vio algo raro, pidió que separara la máquina. Y al acercarse descubrió que se trataba del cuerpo de un bebé, un recién nacido que tenía hasta el cordón umbilical. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El grupo de homicidios de la Policía Nacional es el que se ha hecho cargo ya de la investigación.
Sí, están buscando pistas que puedan llevarles hasta los padres del bebé. Eran las 7:30 de la mañana, como cuando un operario de la planta de tratamiento de residuos vio algo raro en la cinta transportadora de envases. Se trataba del cuerpo de un bebé recién nacido, desnudo, todavía con el cordón umbilical que alguien había arrojado al contenedor amarillo. Tenía la tez oscura, llevaba poco tiempo fallecido, presentaba restos de sangre y heridas ocasionadas por los tratamientos del camión y de los contenedores. Será la autopsia la que determine si el niño ya estaba muerto antes de ser arrojado a la basura y también la causa de la muerte. Ahora la policía trata de localizar el contenedor donde se depositó al bebé, revisando las rutas de los camiones y preguntando a los operarios si vieron algo sospechoso.
No es el primer bebé que aparece en Valdemingómez. Además, hace un mes escaso apareció otro entre unos contenedores en Barajas. Bueno, por muy mala que sea la situación que esté atravesando la madre, hay que decir que siempre hay alternativa.
Y la alternativa es entregar al niño voluntariamente. La Comunidad de Madrid cuenta con un protocolo para prevenir el abandono de bebés. Si una madre considera que no puede hacerse cargo de su hijo y quiere renunciar a él, no tiene más que llamar al 012 o al 112 y decir dónde hay que recoger al niño. Se va a mantener la confidencialidad de la madre y no va a incurrir en ningún delito. Ana Cristina Gómez es la subdirectora de Protección a la Infancia.
Lo importante es que esa entrega es confidencial para la mujer, que el tratamiento de sus datos se hace con la máxima reserva y que además no tiene ninguna consecuencia legal negativa para ella. Precisamente lo que no supone es un delito de abandono, porque ella va a poner a ese bebé recién nacido en condiciones de seguridad para que los servicios de protección se hagan cargo de él.
Es que hay penas de prisión por abandonar a un niño que, lógicamente, tan chiquitín y con esa vulnerabilidad, pues lo más probable es que llegue a morir. Aunque la mayoría de las entregas se producen en el hospital, donde existe un protocolo que conoce todo el personal, desde los médicos hasta los asistentes sociales, a las madres se les ofrecen las ayudas y si aún así no quieren, pueden entregar al bebé.
Se hacen dentro del entorno hospitalario, pues bueno, pues con la habitualidad de un protocolo conocido por los profesionales, por los trabajadores sociales hospitalarios. Se informa también cuando es posible a las mujeres antes de dar a luz, y es algo que sí, que funciona perfectamente en los centros hospitalarios, vinculados y coordinados con la entidad de protección del menor.
Una vez entregado el bebé, se le deja un tiempo a la madre por si cambia de opinión. Los bebés pasan a una familia de acogida de emergencia hasta que se les asigna una familia de adopción. En 2024 se entregaron voluntariamente 12 bebés.
Gracias, Belén. Y hoy tenemos en Madrid un día muy parecido al de ayer, así que no descartes que en algún momento pueda haber una tormenta, ya veremos si con la misma intensidad de la tromba de agua y fuertes rachas de viento que se levantaron en los distritos del oeste y de la capital ayer a eso más o menos de las 7 de la tarde. Hay aviso amarillo en el área metropolitana y en el corredor del Henares. Se siente bastante el bochorno por esa previsión de lluvia y porque las máximas están marcando valores bastante altos. 34 grados se esperan en las horas de más calor. Ahora mismo, a las 2:24 de la tarde, lo que vamos a hacer es conocer cómo están las carreteras de la región. DGT Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está dificultando la ronda M40 en el entorno de Coslada hacia la carretera Barcelona, dirección A2, genera más de 5 kilómetros de retenciones y está generando también retenciones en ambas direcciones. Al margen de este accidente, tráfico lento en las salidas, destacamos la 3 en Rivas, Beas de Madrid, y especialmente complicada la salida por la carretera de Toledo, por la 42, en los entornos de Getafe y Fuenlabrada.
Y enseguida nos vamos de rebajas por el centro de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso. Que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
COPE Madrid.
Estar informado.
Oficialmente las rebajas de verano empiezan el 1 de julio, pero si te das una vuelta por Madrid verás ya grandes carteles anunciando descuentos de todo tipo. Ahora al principio pues unos descuentos algo más discretos, más reducidos, del 20 o el 30%. A medida que pasen las semanas, avance el mes de julio y agosto, esos descuentos pueden llegar hasta el 70% e incluso hasta el 80%. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Has encontrado, compañera, alguna ganga?
Bueno, gangas, todavía no he visto por aquí, eso que llevo toda la mañana de rebajas, pero sí es cierto que en algunos comercios ya tienen descuentos importantes, como del 50% en según qué productos. Hay mucho movimiento hasta ahora en las tiendas porque hay quien aprovecha la pausa de la comida para darse una vuelta, aunque la mayoría no tienen muy claro qué es lo que van a comprar.
No soy mucho de comprar, pero siempre cuando compro, compro en rebaja, la verdad. No he visto tantas rebajas como otros años, por ahora. Pues en concreto no quiero nada, o sea, yo voy mirando lo que me gusta, me lo llevo y ya está.
De momento no veo gran cosa.
¿Qué está buscando?
No sé, nada, pues algo que me guste. No sé, a lo mejor unos zapatos o cualquier cosita que me guste.
Bueno, también hay otros, ¿no?, que se animan a comprar ahora lo que no podían comprar antes, aprovechando los descuentos. Y luego nos hemos encontrado algún caso de los que no les llega el presupuesto ni con rebajas.
Bueno, a mí creo que más que me gusta es la ropa, la verdad, lo que más me centro es de, pues, las tiendas estas de segunda mano, pillo y arraso, les hago todo el negocio. Aquí por la calle no encuentras de todo.
En Madrid nos vamos a gastar unos 145 euros de media en estas rebajas.
Gracias, Victoria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Dicen que los planes improvisados son los mejores, pero ¿y si toca en tu casa? En Just Eat te lo ponemos fácil con todas nuestras ofertas del mes, para que elijas lo que más te gusta al mejor precio. Más información en Just Eat.
Alguien ha dicho Just Eat.
Este verano, disfruta de Carmen de Bizet en el Teatro Capitol Gran Vía. Tras su gira mundial, vuelve el clásico versionado por la Compañía de Ballet Flamenco de Madrid. 20 artistas en escena y música en vivo para darle vida a Carmen, una de las historias más cautivadoras, donde la pasión marcará el destino. Carmen de Bizet. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. Wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Mañana se abre el plazo para solicitar las becas de formación profesional de grado medio. Hasta 1.100.000 alumnos podrán beneficiarse de estas ayudas que cuentan con un presupuesto de 2.400.000 euros. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Por fin hay acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista después de 5 años y medio para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esto ya es una certeza, pero al mismo tiempo tenemos una incógnita: saber si habrá más consensos. Y digo esto porque poco ha durado la calma, el entendimiento y la concordia que reinaba ayer tras ese acuerdo entre los dos grandes partidos.
Señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución.
Las instituciones europeas le han obligado a firmar, señor Sánchez. Lo que sí quiero aclarar es que este acuerdo no es para ayudarle. Este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado.
Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial.
Esto ha pasado esta mañana en la sesión de control al Gobierno, justo cuando pensábamos que el acuerdo para la renovación del CGPJ inauguraba un nuevo escenario político. Hemos visto en la Cámara Baja a Sánchez y a Feijóo tratando de apuntarse el tanto de la renovación, aunque ni mucho menos sea en lo político como para lanzar cohetes. Por varios motivos. El primero es porque la renovación del Consejo General del Poder Judicial tenía que hacerse sí o sí, porque es un mandato constitucional. Segundo, porque estamos hablando de que el bloqueo ha durado nada más y nada menos que 5 años y medio. Estamos hablando de que los dos partidos principales han sido incapaces de asumir sus responsabilidades en todo este tiempo. Y la tercera cuestión, y la más sonrojante, que este acuerdo solo ha sido posible cuando se ha metido Bruselas a vigilarnos. La foto con la comisaria Jourová no es ni mucho menos para presumir. Buceando en los puntos clave del acuerdo, es cierto que los dos partidos ganan y los dos pierden. Pero ¿y la justicia? ¿Va a ser más independiente del poder político? Bueno, pues hay cosas positivas, como las puertas giratorias entre la justicia y la política, que de alguna forma se cierran. El caso Dolores Delgado, por ejemplo, no volverá a repetirse. Y eso es una buena noticia. El que con este acuerdo se impida que alguien que haya sido ministro o ministra pueda ejercer de fiscal general del Estado. Es de sentido común y, por supuesto, primordial para garantizar la independencia judicial y alejar cualquier sospecha de injerencia del gobierno. El PSOE renuncia a intentar un cambio de mayorías de 3/5 para el nombramiento de vocales y acepta un reparto igualitario. Y esto no gusta tanto a los protagonistas, que son los jueces que califican este punto como un intercambio realmente de cromos. Bien, es verdad que en este listado se reconoce a un grupo de hombres y mujeres solventes, pero hasta que no llegue la ley orgánica del Poder Judicial que se promete, donde, por ejemplo, los jueces del Supremo elegirán a su presidente, no se puede hablar de un refuerzo en la independencia de los jueces. El acuerdo, no obstante, ha sido un buen primer paso, pero queda por delante lo duro, lo mollar. Y no solamente en lo que respecta a la justicia, en el Banco de España, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el Consejo también de Radiotelevisión Española o en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se esperan también consensos, al menos para poder renovar mandatos de primeros espadas, porque lo de la independencia ya es otro capítulo. Además de esto, hay otros asuntos también destacados en este miércoles, como estos tres que te cuento ya a continuación con la ayuda de Sofía Buera. A prisión, Carlos Navarro, el Joyas, condenado por violencia machista.
El exconcursante de Gran Hermano llevaba año y medio huido de la justicia tras haber sido condenado a casi 6 años de cárcel por maltratar a su exmujer, Faina, también, que participó junto a él en el famoso programa de televisión. El Joyas llevaba durante todo este tiempo escondiéndose y tomando muchas medidas de autoprotección para evitar precisamente que le localizasen. Ahora ha sido encontrado en una masía de la comarca de Anoia, en Barcelona.
El consumo de drogas ha aumentado un 20% en todo el mundo en la última década.
Y aunque el cannabis sigue siendo la más consumida, en su informe anual sobre drogas, Naciones Unidas alerta de que en la última década la cocaína ha aumentado un 80% por toda Europa. En Europa del Este destaca el crecimiento del mercado ilegal de nuevas sustancias a través de Internet. En la audiencia de los miércoles, el Papa Francisco precisamente alertaba de esta lacra.
Este problema solo puede ser resuelto poniendo fin a la producción de esa sustancia peligrosa, deteniendo la mentalidad malvada de quienes, motivados por la lógica del poder y la ganancia del dinero, generan tanta violencia, muerte y sufrimiento. Es muy triste ver a tantos jóvenes arruinados por la droga.
Y comienzan las rebajas de verano.
No en todas las tiendas por igual. De hoy, el 70% de los establecimientos se sumarán el próximo lunes. Se calcula que 8 de cada 10 españoles va a comprar algo. La ropa, el calzado y la tecnología va a ser lo más demandado. De media nos vamos a dejar 104 euros, 15 más que las rebajas del verano pasado. Prepara la bolsa, que esta tarde nos vamos de compras.
¿Dónde? Mira, qué buen plan.
Venga.
Gracias, Sofía. Buenas. A ver si se viene Corrochano también, lo que les ha liado con los deportes. ¿Qué nos contáis a partir de las 3:05? Corro.
Hola, Pilar. Buenas tardes. A un mes justo de que comiencen los Juegos Olímpicos de París, el Comité Olímpico Español ha dado a conocer los dos abanderados de la delegación de España. Van a ser la regatista Tamara Echegoyen y el piragüista Marcus Cooper. Hay lista también de Santi Denia para los Juegos. Son 22. Tiene que descartar a 4. Repiten de la Euro Alex Baena y Fermín Rodríguez. Los tres mayores de 23 son Sergio Gómez, Miranda y Abel Ruiz. Abel, por cierto, que ha pasado reconocimiento médico con el Girona. En la Eurocopa, Francia empató con Polonia a 1 y cae al lado del cuadro de España, y decepción de Inglaterra, que empató a 0 con Eslovenia. En los otros dos partidos, Holanda 2, Austria 3, que pasa como primera de grupo, y Dinamarca 0, Serbia 0. Hoy se va a completar la fase de grupos de la Eurocopa con los partidos Bélgica, Ucrania y Eslovaquia, Rumanía en un grupo, y en el otro, Portugal, Georgia y República Checa, Turquía. De estos partidos sale nuestro rival para octavos de final. Y aquí en España, noticia en el Español, Manolo González entrenará al equipo en Primera División.
Gracias, Corro. Imagínate que tienes 12 años y la NASA te envía un mensaje de felicitación. Pues esto es lo que le ha ocurrido a un grupo de estudiantes del Instituto Pablo del SAT de Marbella por un trabajo de investigación. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, para que luego digan que no hay investigadores en nuestro país, son chicos de 12 y 13 años, alumnos de primero de la ESO, y han estado trabajando durante 3 años elaborando una teoría que responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué se producen los ciclos de las manchas solares? Los alumnos de este instituto, Pablo del SAT, recibieron el reconocimiento del científico principal de astrobiología de la NASA, Caleb Schaff, que quedó fascinado por los resultados de su estudio sobre las manchas solares. En este instituto son pioneros en dar clase de astrobiología, por eso estudian los meteoritos, los planetas y el comportamiento del Sol. Su profesor es Javier Cáceres y nos cuenta con orgullo cómo recibió la felicitación de la comunidad científica.
Mis estudiantes de astrobiología han hecho una gran hazaña educativa y científica. Ha sorprendido a mí mismo como profesor y a científicos de gran nivel internacional. Asimismo, lo han dicho los científicos. Javier, I think you and your student are into something.
Eso, Javier, creo que tus estudiantes y tú habéis dado con algo importante. Esas fueron las palabras que les ha dedicado la NASA. Con ellos vamos a hablar hoy en el programa, en la tarde.
Qué bueno. A partir de las 4 en la tarde, COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Tocaya.
Gracias a ti.
Bueno, algunos han empezado ya las vacaciones, pero otros podemos decir que están calentando motores para ellas. Muchos van a empezar las mañana viernes. Y en esas vacaciones el coche sigue siendo el principal medio de transporte, especialmente en estos meses de verano. Y con él entramos en la época de mayor número de accidentes y fallecimientos en carreteras. Muertes que todos los expertos relacionan en su mayoría con el consumo excesivo de alcohol. De hecho, la campaña de tráfico de este año va precisamente en este sentido. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Juan, la DGT insiste en que no vale con limitar el consumo a una cerveza o a una copa de vino. El consumo debe ser cero.
Efectivamente, el 29% de los muertos por accidente de tráfico lo son por alcohol. No solo jóvenes, no nos equivoquemos. Varón, 45 a 55 años, amigos, después de un encuentro, de vuelta a casa, incluso conduciendo el que cree que ha bebido menos.
Tío, no podemos reunirnos cada tres meses, hay que verse más.
Va.
Si es que va doblado.
¿Eh?
Y querías conducir tú.
Joder.
Otra vez hagándote la vida.
Los pelos de punta, de verdad, cuando se ven las imágenes, es el spot de este año. Solo cero alcohol tiene cero consecuencias. En ese afán ya adelante interior que este año se realizarán 400.000 controles más que el pasado verano. Se trabaja ya en el borrador de un nuevo reglamento. Bajar la tasa de alcohol de 0,30 hasta 0,10 para conductores profesionales y noveles. Pera Navarro, director general de tráfico.
Y en el borrador sí que hay una clara, que era reducir para profesionales y para noveles, de 0,15 a 0,10 miligramos por litro de aire expirado. ¿Por qué? Porque es la Organización Mundial de la Salud la que recomienda esto.
También, ojo, se baja también reducir a los 16 años la edad para conducir un patinete. En fin, ojo a los avisos por aplicaciones, grupos de WhatsApp, redes sociales, para advertir de la presencia de un control interior. Revise un endurecimiento de las consecuencias de esos avisos. Fernando, víctima de Stop Accidentes.
Antes hacíamos luces con la, cuando sea la Guardia Civil por ahí, damos las lucecitas y no sé qué, como algo gracioso, ¿no? Es verdad que nunca éramos conscientes de lo que esto implica, que puede haber alguien que provoque la muerte de otro simplemente porque se ha librado de un control.
Ese aviso lamentablemente muchas veces mata, a Pilar. 6 millones de controles realizará la Guardia Civil a los 94 millones de coches que se desplazarán por nuestras carreteras entre julio y agosto. Una barbaridad, casi 100 millones en dos meses.
Muchísima precaución en las carreteras y atentos a todas estas advertencias. Cero que alcohol. Nos acaba de contar nuestro compañero Juan Baño. Gracias, Juan.
A ti.
Se llama Narcís y hace 2 semanas buscaba empleados para su empresa y se encontró con situaciones como esta.
No contestaban, otros cuando cogían el teléfono decía que había ido a otra entrevista, que ya tenía trabajo, y la verdad que nos fastidiaba bastante porque tenías organizado una mañana de reuniones y al final no avisaban y se presentaban, pues eso, si eran 7, 3 personas.
Lo que Narcís ha descrito tiene un nombre, ghosting laboral, un término en inglés para referirse a la pérdida de contacto que se produce en la búsqueda de un empleo, tanto por parte del que lo oferta, que deja de interesarse en los candidatos, como por parte de estos, que ni siquiera se presentan a las entrevistas de trabajo. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y este ghosting laboral es perjudicial para las dos partes?
Indudablemente. Aparte, por supuesto, y en primer lugar, por la falta de educación de ambas partes. Para la empresa, porque perjudica su imagen, la perjudica bastante, y corre el riesgo, además, de perder al mejor aspirante por no pararse a conocerle bien, y luego, además, por ningunearle al no contactar con él para explicarle que ha sido descartado. Esto se solucionaría facilísimamente con un correo automático, por ejemplo. Pero los aspirantes es casi peor en un mercado laboral tan competitivo. Luis Pérez es experto en relaciones laborales.
Por su perfil, por su valía, por la entrevista, deciden ofrecerle una posición que se adecue más a lo que usted está buscando. Pues sin duda es perder una oportunidad en el mercado laboral donde tenemos que ser extremadamente escrupulosos en hacerlo de la mejor manera posible y siempre tener abiertas puertas para cualquier oportunidad.
El fenómeno, Pilar, prolifera sobre todo entre los más jóvenes, los nacidos después de 1997. No hay medición en nuestro país del porcentaje de empresas o de aspirantes que hacen estos, pero en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, donde se mide todo, el 78% de los que buscaban empleo confesaron que habían plantado al empleador de 1 a 4 veces. Conocer previamente a la empresa por parte de los candidatos y saber qué te puede ofrecer y cuáles son sus valores, y el candidato por parte de la empresa conocer un poco más a fondo al candidato ayudarían a afinar en esa búsqueda de empleo y evitarían los efectos molestos y negativos del ghosting laboral.
Bueno, Sofía, alucinó con lo que acabas de contar, que los candidatos, algunos, claro, han plantado al empleador de una a cuatro veces.
Sí, esto ya te digo, o sea, en estas zonas del mundo en donde lo miden todo, pues han hecho
tremendo, desde luego,
un estudio,
¿no?
El 78%.
Pues yo no le daría una quinta oportunidad, te lo aseguro, porque dices, bueno, broma. Si me ha plantado hasta en cuatro ocasiones, es que poco interés tiene. En fin, gracias, Sefi García.
A ti, Pilar.
Vamos con más cosas, porque si justo dentro de dos meses, el próximo 26 de agosto, el Parlamento catalán no ha investido a un presidente de la Generalitat, en octubre, concretamente, el 13 de octubre, habrá repetición electoral en Cataluña. A día de hoy, el ganador de las elecciones, Salvador Illa, no tiene el apoyo de Esquerra, de momento, ese apoyo que tanto busca, y Puigdemont lo complica a distancia. Sergi Tor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, Esquerra en plena fractura interna no se compromete por ahora con nadie. Recupera además la fórmula de la sociovergencia para que no le acusen de bloqueo. Mientras el socialista Salvador Illa, ganador de las últimas elecciones, limita las posibles alternativas de negociación a solo dos.
La única posibilidad es un pacto progresista.
La única posibilidad es un pacto progresista, es la única opción aritmética y políticamente viable. O pacto progresista o repetición electoral, no hay más opciones, así son las cosas, gusten o no. Y Puigdemont enreda, presiona a Esquerra para llegar a un acuerdo, así evita el tripartito y luego forzar a los socialistas a cambio del apoyo a Sánchez. Y el PP acusa a ella de ni siquiera intentar un acuerdo constitucionalista y de optar por Esquerra y el independentismo. Todo, Pilar, muy complicado. ¿Cómo están las cosas que se ha habilitado para poder convocar un posible debate de investidura en la primera quincena de agosto? Un periodo hasta ahora inhábil en el Parlamento.
Gracias, Sergi. Imagen que está circulando como la pólvora en las redes sociales en las últimas horas, la de la princesa de Asturias, la princesa Leonor, en los coches de choque.
Domingo en la tarde fui a los coches de choque.
Es un vídeo en el que se ve a Leonor de Borbón montada como cualquier chica de su edad, lógicamente, en un coche de choque, disfrutando de las fiestas de Jaca en Huesca durante sus vacaciones, antes de la entrega de despachos de la Academia Militar de Zaragoza que se va a producir el próximo 3 de julio. Y a raíz de esta imagen, hoy en mediodía, te estamos preguntando si te sueles montar en los coches de choque, si te gusta en general subirte a las atracciones o lo que muchos llaman también cacharritos. ¿Cuál es tu preferida? O a lo mejor estás en el lado opuesto, que no te gustan nada y eres de los que te quedas abajo sujetando los abrigos y los bolsos. Bueno, Juan nos ha dejado su nota de voz. Dice que él tiene clara cuál es su atracción favorita.
La Noria, y cuanto más grande mejor. La verdad, parque de atracciones que me haya gustado mucho. Aquí en la Feria de Córdoba lo ponen bastante hermoso, pero yo que sí he visitado Euro Disney y alguno más. La verdad, no me llaman la atención. Los de fuera de España me gustan menos que los de España.
La Noria, la atracción favorita de Juan. Isabel dice que es de las que todavía sigue montándose también en los coches locos.
A nosotros nos encanta montarnos en los coches de choque. Siempre cuando hay alguna feria en Málaga, en agosto, siempre nos montamos los coches de choque. Nos encanta, ¿eh? Es la que más me gusta.
Pues los oyentes que nos han dejado su opinión en el 618-83-15-83. Continúas en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Fui a por ella y la dije, tiene un...
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1,000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
Y la mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una global antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni luces de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Hay aviso amarillo en el área metropolitana y el Henares por tormentas acompañadas de granizo. Veremos si esta tarde pasa lo mismo que ayer cuando en cuestión, en nada, es que fueron minutos, el cielo se cubrió por completo, empezó a llover y a soplar un fortísimo viento, sombrillas volando, ramas de árboles caídas, terrazas inundadas, agua entrando en el intercambiador de Moncloa. Pero lo más curioso de todo es que este fenómeno, este reventón húmedo, no afectó por igual a todos los distritos de la capital. Hubo barrios en los que no cayó ni una gota. Para intentar entender por qué ocurre esto, hemos hablado con José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred.
Es un fenómeno de pequeña escala. Duran 1 o 2 minutos y sus dimensiones espaciales son también pequeñas. No suelen superar los 2 o 3 kilómetros. Esa es la razón por la que cuando se producen en un entorno urbano haya barrios donde se ha visto ese fenómeno con mucha intensidad y otros bastante cerca donde apenas ha habido un efecto de vientos fuertes o de lluvias muy intensas.
Los distritos más afectados fueron los del oeste, Latina, Moncloa, Chamberí y Fuencarral. Hasta en 90 ocasiones tuvieron que intervenir los bomberos del Ayuntamiento de Madrid para retirar ramas de árboles, achicar agua también. El reventón húmedo es propio de estas fechas en las que hace mucho calor. Cuando pase la Dana, que está atravesando el centro peninsular, volveremos ya a tener días de sol. Así que prepárate porque este verano volverá a ser abrasador en el kilómetro cero. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los toldos que iban a cubrir la parte de la derecha de la Puerta del Sol, de ese kilómetro cero, entre Montera y Arenal, están en el aire. Obras Públicas dijo que no daba tiempo a montarlos, pero hoy el alcalde no ha sido tan contundente.
Sí, el alcalde ha dejado la puerta abierta a que en algún momento este verano lleguen esos toldos y su correspondiente sombra a la Puerta del Sol, aunque el área de obras y equipamientos lo había descartado por completo hace solo unos días.
Estamos en ello, trabajando con la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Confío en que podamos alcanzar una solución lo antes posible para poder colocar esos toldos. Por tanto, todavía no los doy por perdidos.
Fuentes del área de obras nos dicen que el ayuntamiento lleva meses trabajando en esta propuesta que va a presentar en breve a la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Esta comisión había dado ya luz verde a una primera propuesta de obras de montar una estructura no permanente, provisional, que permitiera instalar esos toldos. Ahora solo faltaría presentar un proyecto definitivo. Se trata de una solución compleja con numerosos cálculos que avalen la seguridad de los viandantes, lo más importante. Con esos viandantes, por cierto, hemos hablado, Nieves y Víctor han venido desde Barcelona.
Con la calor que hace sí que tendría que haber toldo. Por ejemplo, cuando estás paseando por allí se nota bastante, refrescas y te protege. Los golpes de calor, que hay tantas quejas porque cada vez suben más las temperaturas, saldrás de allí, que sales bien, a atorrarte al sol. El golpe va a ser tremendo.
Y lo de los chorros de agua, esos aspersores. Sí.
Hay parques que lo tienen, ¿no? Parques
de atracciones
lo tienen, grandes. Tiene.
Una serie de puntos, pues eso, o chorros de agua, que puedes estar un rato en la sombra para recuperarte.
Pues una solución a la que apuntan estos turistas de Barcelona, esos chorros de agua. Román vive en Motril, Granada, está aquí de vacaciones con sus padres. Echa de menos, nos dice, el verde en la Puerta del Sol aquí.
Hace demasiado calor y es demasiado gris. Haría falta color. Esto puede producir problemas sanitarios.
Pues salvo gol de penalti de Almeida en el último minuto, Pilar, todo hace indicar que la Puerta del Sol volverá a ser un cocedero de madrileños y turistas un verano más.
Gracias, Ramón. Y si vives en un municipio sin biblioteca pública, que sepas que hay opciones para coger libros en préstamo. Te cuento enseguida cómo puedes hacerlo.
Gazpacho García Millán, como el que tu abuela haría, y un sabor que no se olvida.
Al gazpacho, por su nombre, García Millán.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de
cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora que tenemos más o menos claro lo que vamos a hacer en vacaciones, no está de más meter en la maleta un buen libro. Hay opciones para no tener que comprar todos los que nos gustan. Siempre podemos acudir a una biblioteca y tomarlos en préstamo. Pero no en todos los municipios de la región hay biblioteca pública. Ana Quiliz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No hay bibliotecas, hay bibliobuses, que son, para entendernos, bibliotecas sobre ruedas.
Sí, y actualmente hay 9 que circulan por más de 100 municipios distintos. Y para llegar a todos estos rincones es fundamental una buena organización. Estefanía González es jefa de servicio de bibliobuses de la Comunidad de Madrid.
Llevamos muchos años llevando el fomento de la lectura con los bibliobuses a los pueblos de la Comunidad de Madrid. Tenemos ahora mismo 5 rutas de zonas rurales y luego 2 metropolitanas y 2 de Madrid. Las rutas se organizan por distancias y, sobre todo, principalmente se va a los pueblos donde más se necesita. Tienen preferencia los municipios de menos de 5.000 habitantes. Intentamos llegar a casi todos los sitios que podemos.
Entre todas las localidades que reciben este servicio está El Berrueco. Allí hemos podido conocer a Mariví, bibliotecaria encargada de esta ruta.
Aquí te están esperando con cariño, saben tu nombre, se fían de tu opinión, de tu consejo, de las sugerencias. Es muy amistoso. Valora más la figura del bibliotecario, aprendes mucho de la gente. A mí me ha gustado mucho la experiencia.
¿Y los vecinos cómo ven este servicio, Ana?
Pues les parece una gran idea. De hecho, lo utilizan personas de todas las edades, incluidos pues los alumnos del Colegio del Berrueco. Tania es una de las maestras y nos ha explicado cómo usan este servicio desde la escuela.
Normalmente cojo libros para el alumnado cuando hay festividades concretas, también pues cada cambio de estación o si estamos con experimentos, siempre también busco títulos apropiados. Y luego para mí, de forma personal, ahora estaba buscando una novela ya para el veranito que se acerca y también utilizo este servicio para mí.
Los bibliobuses están siendo un gran éxito y así justo nos lo ha contado Bartolomé González, director general del Patrimonio Cultural de Madrid.
En el año 2023 se realizaron más de 110.000 préstamos y el total de usuarios inscritos en este servicio es más de 28.000. Es una forma de acercar la lectura, la cultura a cada rincón de la Comunidad de Madrid para que cada madrileño, independientemente del lugar y en el municipio en el que viva, tenga la misma posibilidad de llegar a la cultura.
Para sacar uno de estos libros o acercarte a los bibliobuses, eso sí, tendrás que tenerlo muy en cuenta porque en julio y agosto cierran por vacaciones, así que nada, quien esté interesado aún está a tiempo en estos últimos días.
Gracias, Ana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
El próximo 6 de julio no te pierdas Carmina Burana en el Teatro Real.
Disfruta de un concierto único y una de las obras más emblemáticas de la historia de la música.
Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Recuerda el 6 de julio Carmina Burana en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Adivina adivinanza. Si hoy tienes el doble de hambre, pero quieres gastar la mitad, ¿qué haces? La solución es pide en Just Eat, porque este mes tenemos un 2x1 en tus favoritos créditos para que pagues la mitad y disfrutes el doble. Más información en Just Eat.
Alguien ha dicho Just Eat.
Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
El domingo acaba el periodo de aviso a los turismos que tienen restricciones de acceso a Madrid. Los que no tienen etiqueta, eso quiere decir que a partir del lunes serán multados con 200 euros si entran en la ciudad. Sigues en Mediodía.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Julian Assange, fundador de Wikileaks, ha llegado a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos. Con 52 años y después de pasar los últimos 5 en una cárcel de Londres, Assange podrá regresar a Australia, su país natal. Acusado de violar la ley de espionaje, fue procesado por 18 cargos en los Estados Unidos. Consciente de que pisar suelo estadounidense suponía una condena de 175 años de cárcel, pidió asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. Allí pasó 7 largos años para acabar en una cárcel británica. Wikileaks nació en 2006 con la supuesta finalidad de publicar información clasificada que obtenía de fuentes anónimas para denunciar violaciones de derechos humanos y delitos de corrupción. En esta web se publicó información que afectaba a la intervención militar estadounidense en Afganistán e Irak y, como siempre ha mantenido el gobierno americano, fue obtenida de manera ilegal. Assange nunca ha reconocido los cargos y se ha amparado en la libertad de información, y como él, lo han hecho sus defensores. Para muchos, Assange ha sido un justiciero. Para otros, ha sido, entre otras cosas, un delincuente temerario que ha comprometido la vida de muchas personas, porque Assange no solo ha publicado información reservada sobre operaciones militares estadounidenses, sino también correos electrónicos de Hillary Clinton o documentos de varias compañías privadas. No todo cabe bajo el paraguas de la libertad de información. Cuando un ciudadano posee información sobre un delito,